hay una política de Estado que son los acuerdos escolares de convivencia, en donde intervienen todas las partes de la institución, por lo menos deberían así participar todos, en donde se acuerda precisamente aquellas pautas para regirnos en la convivencia escolar. Asimismo, también, bueno, y en eso pasa, se hace a través de expediente y pasa por esta dirección y lo supervisa equipos técnicos de la subsecretaría del ministerio, lo supervisa el área jurídica y el supervisor, o sea, se acompaña para que este acuerdo de convivencia realmente tenga un margen de legalidad y no colisione con ninguna norma o ley provincial.
Claro.
Por otro lado, respecto, hay instituciones que tienen sus propios reglamentos, además de los acuerdos de convivencia, tienen reglamentos muy específicos de acuerdo a su ideario, no ideología, ideario, porque por ahí salió en algún diario ideología, no es ideología, ideario, que es aquellos valores que propone la institución para la formación de los hijos de las familias.
Claro.
Bueno, en eso nosotros también estamos atentos a que el reglamento tampoco vaya en contra de las normas y de las leyes provinciales al cual la escuela fue adscrita.
Claro.
Y por otra parte, como usted me pregunta, Javier, la Dirección de Institutos Privados sí interviene precisamente. Una de las funciones del supervisor es mediar siempre con la situación a veces conflictiva que puede presentarse y vienen a recurrir a nosotros, acá a esta dirección. Los supervisores siempre intervienen con la dirección, siempre estamos abiertos al diálogo, que es lo que debe primar en todas estas situaciones, porque en definitiva todo debe ser una situación de aprendizaje, ¿no?
Claro.
Aprendizaje para la familia, aprendizaje para el alumno, fundamentalmente, que es aquel que estamos preparando para ser el futuro ciudadano que tiene que tener responsabilidad social cuando sea mayor de edad, ¿no?
Ya, Hugo, y en los principales desafíos que se dan hoy, imaginamos que todos los días las escuelas, las autoridades de las escuelas tendrán que dar pequeñas, no quiero decirle batallas, pero sí debates, diálogos con los propios alumnos, sobre todo con los adolescentes, por cuestiones que tienen que ver con el cabello, con piercing, con los tatuajes, con la vestimenta, con el celular. Específicamente sobre estos puntos particulares, ¿hay indicaciones de parte del Estado?
No, nosotros no damos indicaciones respecto al uso del corte de cabello, de los piercing ni de nada. El Estado en eso no interviene porque respeta cada una de las instituciones. Pero aparte, Javier, acá yo creo que hay que puntualizar una cosa. Nosotros no podemos sustituir la autoridad pedagógica del director.
Uh-huh.
Es decir, nosotros tenemos un gran respeto por la autoridad pedagógica del director y por el representante legal que es el responsable, porque estamos hablando de la gestión privada, que es el responsable. Entonces se realiza una relación contractual de carácter privado, donde cada escuela tiene su propio ideario, como le decía anteriormente, a lo cual la familia desea libremente adherir, elegir esa forma de educar a su hijo o a su hija. Eso por un lado, la familia elige una institución. Por otro lado, tenemos el adolescente concreto, y usted y yo, que hemos sido alguna vez adolescentes, sabemos de nuestra rebeldía, de nuestro siempre estar ahí al límite y medir hasta dónde es el límite, o la posibilidad de sobrepasar los límites, y ahí es donde debe estar el adulto, familia, o en el caso de la escuela, el director y los docentes, donde debemos ayudarles a que el joven, el adolescente, aprenda y comprenda lo que es el valor del apego al cumplimiento de la norma, porque hace a la convivencia, ¿no? A la convivencia social. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. Mi libertad no es absoluta, mi libertad siempre está vinculada a la relación con los otros. Entonces, digo, en ese aspecto es donde el adulto debe formar y el adolescente, bueno, prueba hasta dónde llega y pero debemos ser nosotros los adultos que ayudamos. En ese aspecto, el Estado provincial acompaña, asesora, estamos siempre cerca de las escuelas, en todos aquellos lugares donde puede haber alguna situación demasiado compleja como para poder resolverla.
Hugo, Florencia lo saluda, buen día.
Florencia, buen día.
Hugo, concretamente, ¿ustedes cómo actúan? ¿Llaman a las partes y ustedes ofician de mediadores? Y luego, en el caso de que no se produzca un acuerdo, ¿el Estado tiene la obligación de brindarle otra escuela al niño, de ubicarle otra escuela?
Claro, hay que partir del principio de la obligatoriedad para el nivel secundario, en este caso, porque estamos hablando de adolescentes, es obligatorio hasta el sexto año. Entonces, lo que el Estado pide y solicita para el cumplimiento de la ley que todos estén sentados estudiando en una escuela, formándose en una escuela. Eso es lo primero que debemos adherir y estar atentos a que eso se cumpla. Cuando sucede temas de convivencia, y bueno, la familia, en el caso, hay casos donde la familia conoce el reglamento, lo firma al reglamento y después matricula a su hijo o hija. Entonces digo, cuando usted eligió, firmó el acuerdo, bueno, se supone que se va a sujetar a ese acuerdo que firmó. Y es cierto que todo, como por ahí se plantea, es materia opinable y no es dogma de fe. Pero bueno, todo no puede ser dogma. Es decir, hay materias que son opinables, pero en un punto en la escuela debe determinar, en acuerdo con la familia, determinadas pautas que deben cumplirse y que hacen a la convivencia, a la sana convivencia, que todo es mejorable y perfectible, todo es mejorable y perfectible. Y en ese aspecto nosotros estamos muy atentos desde la dirección para que no sucedan casos de excesos de un lado o del otro.
Claro. En ese sentido, quiero preguntarle, Hugo, ¿hasta dónde puede ir la escuela para que realmente se aplique esa norma de convivencia? Digo, y si se da un diálogo entre la institución y el Estado para saber si hay que ser un poco más rígido en un caso, si se puede aplicar primero una intimación, después una suspensión, incluso bueno, la expulsión de la escuela. ¿Allí se interviene o se respeta absolutamente lo que diga la autoridad de cada establecimiento?
No, mire, lo habitual no es la expulsión. Es decir, la escuela, todo lo contrario. Nosotros estamos trabajando para que la escuela se haga cargo de los alumnos que ha recibido, y algunos que tienen muchas dificultades, pero el problema no se resuelve expulsando. Uh-huh. El problema se resuelve dentro de la escuela, con la familia o quienes están a cargo del alumno, y con las autoridades de la institución, de la dirección de institutos privados. También, si hay una norma, pongamos, o un reglamento que realmente está en contra de toda norma, sobre todo, lo principal que tenemos que mirar, que no se viole el orden constitucional, ¿no es cierto? Claro. O sea, que lo que se propone viole la norma constitucional. Si ya no hay violación o agravio de la norma constitucional o alguna ley provincial, bueno, lo demás es conversable, es mejorable, y se puede hablar, y nosotros acompañamos también asesorando y haciendo ver a la escuela, a lo mejor si necesita rever algunos puntos de su reglamento o de su acuerdo de convivencia, conversarlos y trabajarlos, siempre mirando como centro el alumno, porque de eso se trata la escuela, la centralidad del alumno. Esta es nuestra preocupación.
Claro, en este sentido, Hugo, ustedes han tenido participación, imagino, a través de los medios de comunicación, de lo que ocurrió la semana pasada en Escuelas Pías, han ido acompañando este proceso. ¿Se respetaron, digamos, todas estas cosas que estamos mencionando aquí en este caso puntual?
Miren, en ese caso, en esta situación particular, de esta escuela a la que usted hace referencia, hicieron conocer el reglamento antes de matricular. La familia firmó ese reglamento, donde hay un artículo del reglamento, bueno, es largo, pero se lo leo rápidamente.
Sí, por favor.
Los alumnos deben...
Sí, lo escucho.
Los alumnos deben, dice el artículo, los alumnos deben concurrir al colegio con el uniforme obligatorio y correctamente presentado todos los días, incluso para las clases de la tarde. Cuando tengan la educación física, traerán el uniforme correspondiente. Los varones tendrán al colegio bien afeitados, con el cabello de su color natural, limpio, corte clásico, bien peinado y sin pelo sobre la cara. Las mujeres traerán el cabello de su color natural, limpio, bien peinado, recogido y sin pelo sobre la cara. No se podrá usar maquillaje, pintar de uñas, aros colgantes, ni llevar adornos ajenos al uniforme escolar. Esto es lo que firmó la familia, entre los artículos que firmó. Bueno, uno puede coincidir o no con este artículo.
Claro, pero está acordado, digamos. Pero estaba acordado, más allá de que uno pueda
coincidir.
Pero
si usted lo firma, claro. Javier, lo firma. O sea, si no, dice, a mí este artículo no me gusta, por lo tanto voy a retirar mi...
Pero concretamente, ¿hubo en este caso expulsión o no hubo acuerdo?
No hubo expulsión. Mire, al día siguiente vino la alumna con el papá acá y la recibió la supervisora. La supervisora recibió al padre y a la alumna, habló delante de ellos con el director y acordó en que se iba a decolorar el pelo, volver a su color natural, una parte que estaba rapada del pelo, bueno, era imposible solucionarlo porque el pelo no crece en 2 días, y la familia, bueno, se fue, según la supervisora vio, bueno, que al día siguiente la escuela la iba a recibir. Bueno, la alumna no volvió a la escuela y pasaron unos días y, bueno, el padre fue y pidió el pase a otra escuela.
Claro, bien.
Pero nada más, o sea, no hubo otra cosa. Nosotros mediamos, intervenimos, acompañamos, fue al INADI también.
Pero fue una decisión propia.
Fue una decisión propia, no, la escuela no expulsó, claro. No, la escuela lo recibía porque estuvo acá el padre y la alumna.
Uh-huh. Sí, hemos tomado contacto nosotros con las autoridades de la escuela, queríamos obviamente también elevar un poquito la mirada más allá del caso puntual, ¿no? Por eso es que conversamos con usted, así que, Hugo, le agradecemos sinceramente. Para terminar, solo me gustaría consultarle, porque a veces... los medios de comunicación, más que medios, somos obstáculos de comunicación. Imagino que ustedes también deben advertirlo en estos casos puntuales, ¿no? Le pido una reflexión acerca de eso.
Nosotros necesitamos mucho de ustedes, porque ustedes son especialistas en comunicar y tienen claridad para decir las cosas. Entonces, nosotros creemos que somos aliados con los medios de comunicación en el sentido de que exponer nosotros nuestros conocimientos pedagógicos y ustedes los conocimientos comunicacionales para complementarnos y ayudarnos. Porque los medios, que está conducido por adultos, como nosotros que somos adultos, o deberíamos serlo, en nuestras actitudes y en nuestra vida, debemos ayudarnos y tendernos una mano, siempre pensando en el beneficio de los menores, los más débiles, que son los que todavía no han formado toda su voluntad, su inteligencia, su emocionalidad. Entonces hay que mirarlo al alumno en un contexto. Sí, hay que ayudar, que los alumnos, más allá que estén en un medio de comunicación, o estén en la escuela, o estén en el Ministerio de Educación, entre todos debemos comprometernos a trabajar juntos para un verdadero crecimiento maduro e integral de nuestros alumnos.
Sí, por ahí hay una mirada tanto adolescente por parte de los propios periodistas y los medios sobre algunas realidades, ¿no? Así que me imagino que eso no contribuye. Le agradecemos muchísimo, Hugo, por este contacto con Radio María, ¿eh? Que tenga buen día.
Bueno, a su disposición, buen día.
Hasta luego.
Buen día.
Gracias, Hugo, hasta luego.